levantada, pero Gimnasia todavía no le pudo ganar a Boca en fútbol femenino.
Ok, ¿quién se salvó, Fenito, que tiraste
un Central Córdoba, el 3 de Lanús me encanta.
El 3 de Lanús merece selección.
Sí.
Para mí merece selección.
Pegó en el palo.
Che, 0-0 Central Córdoba con Lanús. Se está jugando en el sur del Gran Buenos Aires y gana Central 1-0, 46 del primer tiempo. Como visitante en Río Cuarto frente a Estudiantes. Señoras y señores, hasta aquí llegamos. El lunes nos esperamos, pero préndanse a toda la transmisión de Radio Provincia durante el fin de semana, porque vamos a estar acompañando a Estudiantes mañana y acompañando a Gimnasia el próximo domingo.
Ahí estaremos.
Chau, chau, Fenito, gracias,
Buen fin de.
Es la hora 20, un minuto en todo el país, el cielo parcialmente nublado. En La Plata, 16 grados, dos décimas la temperatura, la humedad del 81%. El nuevo fallo sobre la reforma laboral está viciado de nulidad. Así lo aseguró por Radio Provincia el abogado Gustavo Ciampa al analizar la resolución que deja sin efecto la medida cautelar del juez Ojeda.
Todas las normas, tanto la norma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece un tipo de procedimiento que se llama sumarísimo, que es el procedimiento por el cual tramita el juicio que inició la CGT planteando la inconstitucionalidad de la ley de modernización laboral, como otra ley, que es la ley de medidas cautelares contra el Estado, lo que dicen es que el recurso que interpuso el gobierno contra la resolución cautelar del juez Ojeda, que suspendió la puesta en vigencia de la ley de modernización laboral, se tenían que conceder al solo efecto devolutivo. Esto es, se tiene que cumplir la medida del juez Ojeda, por lo menos hasta tanto sea revisada. Bueno.
El PRO le advirtió al gobierno que el periodismo no está para congraciar, está para informar. Ante la prohibitiva de que periodistas ingresen a la Casa Rosada, el partido remarcó que en democracia eso es indispensable. En un breve comunicado publicado por la red social X, resaltó que garantizar una prensa libre no es una opción, sino una obligación de cualquier gobierno. Sigue en caída el consumo de carne vacuna en Argentina. El promedio móvil de los últimos 12 meses se ubicó en 47,3 kilos por persona al año. El número representa una caída del 3,7% frente a marzo de 2025. Murió a los 42 años la exjugadora de vóley de Gimnasia, Micaela Boguel. La noticia fue confirmada por la Federación de Vóley Argentina. La exjugadora integró el seleccionado argentino y tuvo una destacada carrera en San Lorenzo, River y Gimnasia. Reiteramos, el cielo parcialmente nublado en La Plata, 16 grados, dos décimas la temperatura, la humedad del 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en
una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22. Crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta
una casa con 10 pinos.
De la noche, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Una Casa con 10 Pinos. Hoy, edición de viernes, porteño en este programa, hoy transmitiendo desde el estudio de Radio Provincia en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en la Avenida Callao, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy contento de estar presencial, término que traigo desde la pandemia, que rescato de la pandemia esta parte, estar presencial junto a mis compañeros Diego Tomasi e Iván Horowitz.
¿Qué buenas tal? Noches. ¿Cómo va? Buenas noches.
¿Cómo andan?
¿Cómo va, querido José? Presencial. Está bueno estar presencial y no virtual, ¿no?
Sí. Es muy loco porque en realidad virtual no es lo opuesto de presencial. Lo opuesto de presencial es estar ausente, claro, directamente, pero se impuso ese modo de decirlo en ese momento. ¿Cuántas cosas quedaron de la pandemia también?
Olvidémoslas todas.
Pero sí, entonces yo les pregunto, ¿lo virtual es una forma de ausencia?
Lo virtual es una porquería.
Sí. U otro canal. Bueno, estamos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muy contentos porque vamos a tener una noche bien porteña y bien tanguera en este programa. Vamos a hablar hoy a la noche con un cantante de tango. Pienso que es uno de los mejores oficios que uno puede tener, ¿no?
Porque además,
si te hubiese tocado el don.
Y si te toca el don, tenés un hándicap por encima de todos los demás mortales, que es increíble. Si tenés esa capacidad, porque es tanto la capacidad de cantar como de traer cierta teatralidad.
Sí, y vivir de eso.
Vivir de eso.
Te tocó una carta en el mazo espectacular.
Y tiene algo que no me parece menor, que es la única profesión que tiene una palabra más específica todavía, porque los que cantan tango no son cantantes, son cantores.
Son cantores.
Sí. Y eso es buenísimo.
Yo me pregunto, ¿cuál es el atributo concreto de eso? Porque, ¿cómo sos cantante de tango? O sea, ¿te caíste en una olla de buenosairismo crecías? No sé.
O
¿no?
te la creíste en un momento, qué sé yo, cantabas más o menos bien y me dijiste en un momento. Bueno, vamos a preguntarle.
Pero además eso sucede en un rango muy amplio. No es que hay un tipo solamente de cantor de tango, de cantora. Es muy amplio el espectro de estilos, de voces, de sonidos. Y sin embargo, uno escucha a alguien y dice cantor de tango.
Cantor de tango.
Sí.
Bueno, se lo vamos a preguntar a la noche porque vamos a hablar con el gran Cucuza Castielo, Hernán Cucuza Castielo, que un par de horas antes de que se esté presentando de anoche en Abasto, en el marco de un ciclo espectacular de rescate de los barrios como escenario del tango porteño. Así que vamos a hablar con Cucuza, que además, a ver, me acabo de acordar, además de cantante de tango, pudo haber sido jugador de fútbol.
Sí, de eso.
Pero no jugador de fútbol, más o menos.
No,
jugador de fútbol de primera, profesional, ¿no? ¿Te tocaron dos?
Tuvo que dejar el fútbol. Creo que primero quería ser jugador de fútbol, después se lo podemos preguntar. Lo tuvo que dejar y dijo, bueno, está bien,
quedo con cantante de tango.
No podía más de argentino, el hombre.
Realmente. Bueno, estamos muy entusiasmados con esa charla que vamos a tener con Cucuza Castielo. Noche de viernes, estamos todos acá en el estudio. Está casi el equipo completo de una casa con 10 pinos. Vino Juan Silva, está Javier Moreira en la técnica, está Rocío Alonso. En la operación técnica vino Carol Ángel, buenas noches, está en redes sociales, así que estamos con equipo completo. Fin de semana, primer fin de semana de la Feria del Libro. Te pregunté hoy, Diego, si habías ido.
Sí, todavía no fui este año. El primer fin de semana siempre es bastante importante. La feria suele empezar un jueves, oficialmente, hay unas jornadas profesionales antes, pero en general, como charlábamos ayer, empieza un jueves. El primer viernes es como que todo está demasiado nuevo todavía. Y el fin de semana que llega después es bastante importante porque medio va definiendo...
Es el termómetro.
Sí, cómo va a ser, si va a funcionar esa feria, si va a haber gente, si va a haber ventas.
Claro.
Una cosa que pasó el año pasado, ahora yo no soy buen periodista, te voy a decir. No tengo los datos a mano, pero algo que pasó el año pasado fue que el primer fin de semana hubo mucha gente en relación con años anteriores y muy pocas ventas en relación con los años anteriores. Eso también pasa en los últimos tiempos, sobre todo a medida que se acrecienta la crisis. Se profundiza la idea de que mucha gente va a pasear y no tanto a comprar libros.
Claro.
Sobre todo cuando
consigue... los eventos.
Sí,
¿no?
Como a todo. Sobre todo cuando se consigue la manera de además entrar gratis, porque recordemos que para ir a la Feria del Libro hay que pagar entrada.
Sí.
Que no es carísima, pero es una entrada. Y es un costo, sobre todo si uno va con su familia, ahí se empieza a hacer grande. Entonces, claro, por ahí se consigue una de jubilado, una de estudiante, una de después de las 10 de la noche, como pasan algunos días durante la feria, la noche de la feria, qué sé yo. Entonces, claro, se llena más de gente porque se paga menos de entrada. Y sobre todo se mira sin comprar. Vamos a ver qué pasa este fin de semana y esta feria.
Y en general, precios de los libros, que es un tema que, bueno, en general, los precios de la economía, pero los precios de los libros que para los que suelen consumir o comprar o tienen la costumbre de comprar determinada cantidad de libros al año, últimamente se ha vuelto bastante complicado, porque todo se ha vuelto complicado de comprar. ¿La feria ofrece la posibilidad de tener mejores o conseguir mejores cosas o mejores precios?
Una tendencia de los últimos años, que ni siquiera tiene que ver con este gobierno, sino unos cuantos años, es que los precios no son distintos que en cualquier librería durante el año, salvo excepciones. Las librerías que llamamos de saldos,
sí,
que muchas de ellas están en la Avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos, sí, Aires, algunas que tienen un espacio en la feria tienden a hacer algún ajuste hacia abajo para que esté un poco en oferta, o claro, 2x3 o cosas por el estilo. Y después sí hay algunas librerías, sobre todo más que editoriales, que rescatan cosas que durante el año tienen metidas en el quinto sótano,
sí,
y que las muestran ahí, y que claro, como uno no las ve habitualmente, sí son como cosas atractivas. Y muchas veces a un buen precio. Recuerdo, por ejemplo, una editorial catalana que a mí me gusta mucho, que se llama Blacky Books, que publica muchos libros muy buenos. En su momento estuvo distribuida, no me acuerdo ahora por qué distribuidora, y esa distribuidora tenía una librería. La librería esa no funciona más formalmente, pero todo lo que tienen, claro, guardado en los depósitos lo llevan a la feria y lo venden muy barato, y conviene muchísimo ir a buscar eso. No sé si este año está así, pero el año pasado lo vimos.
Para el que tiene ojo y sabe, puede ser un lugar de oportunidades. Bueno, ayer abríamos el programa contando un poco en vivo la feria, lo que estaba pasando la noche de apertura. Bueno, obviamente mucha luminaria, muchas luces, el mundo en general de las editoriales y el libro, mirando lo que estaba pasando en esa noche de apertura, en donde en una entrevista conducida por María O'Donnell estuvieron tres escritoras mujeres, Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y
Selva Almada.
Y Selva Almada, exactamente, pero los títulos se los llevó otro episodio de la noche,
sí,
que fue la presentación del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli,
sí,
que fue, bueno, casi unánimemente abucheado. Hoy circuló mucho la crónica de lo que pasó anoche en la Rural, con un funcionario también en una actitud provocativa ante, sí, esos silbidos, sí, de reivindicación política del gobierno, algo muy raro también para lo que puede ser el mensaje de un funcionario público,
sí,
que está en la feria.
Es algo que
abre la feria.
Que ni siquiera Jorge Macri hizo ayer.
Claro.
¿No? Todo lo que es Jorge Macri, medio habló solo de lo que significa para la Ciudad de Buenos Aires.
Y la cultura, qué sé yo, podés hablar de cultura. Leonardo Cifelli terminó hablando de cualquier cosa y nos regaló, creo, una perlita extraordinaria.
Les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino, el del orden, la responsabilidad y del trabajo sostenido. Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural, vinimos a ordenar y hacer que la cultura funcione. Para cerrar, a 40 años de su muerte, es imposible no recordar al gran escritor argentino Jorge Luis Borges, cuya obra estamos llevando a todo el país.
Varias cosas. Primero, para ser tan patotero hay que bancársela.
Sí.
Y mañana pasado, cuando termine este gobierno, dentro de unos años, a Leonardo Cifelli lo van a encontrar en la calle y lo van a fajar de una, sí, manera por
lo van a, y por haber dicho Borges.
Algún
borgiano lo va a cagar trompada, sí, por haber dicho Borges.
Es Menem diciendo que leyó las obras completas de Sócrates.
Algo,
sí,
así.
Pero además, Borges es el autor más universal de los que tenemos en Argentina. No puedes decir mal el nombre. Porque además no se corrigió, no es que la dejó pasar.
Sí.
La dejó pasar, lo dijo mal y siguió. Y después tiene, además de todo lo que dice, tiene problemas. O sea, cada frase que dijo tenía problemas, porque tienen una idea de qué es la cultura, que por supuesto estamos muy lejos de eso, pero cualquier persona, hasta las que son de derecha con cierto, sí, nivel de lectura, o sea, por ejemplo, terminaron la escuela primaria, están en contra de esa manera de pensar la
por
cultura que manifestó Cifelli. Un impresentable.
Sí, yo tengo dos cosas para decir. La primera es que se reconfirma que no leyeron un libro.
Sí.
No leyeron un libro en su vida. No lo van a leer. La segunda es que ellos creen que el mundo es Twitter, ¿no? Ellos, sí, creen que como en Twitter se hacen los cancheros,
sí,
se pueden hacer los cancheros
época,
en,
sí,
la vida real.
Sí.
Y y van diciendo por ahí todo marcha acorde al plan mientras bajan las encuestas, ¿viste?
Pero además viene,
y sube la inflación.
Dice que viene a poner orden en la cultura. No es posible algo así. O sea, lo que se puede hacer es gestionar, impulsar, promover, incluso rechazar cosas que no les parecen válidas para apoyar otras, pero no se pone orden en la cultura.
Orden.
La cultura es algo que sucede, que es por naturaleza desordenado, sí, por lo menos en los términos en los que ellos están pensando.
Y menos mal.
No sé bien qué sería poner orden además en la cultura,
sí,
más allá de, no sé, los corralitos internos en el acto de presentación en el que habló Cifelli. Que
sí, existieron. Creo que habla del gasto en general.
Por ahí habla del gasto, tampoco es eso el orden.
Sí,
o sea,
pero entiendo que puede ir por ese lado. Estoy mirando una cuenta llamada Memes Borgianos, que es espectacular.
Cuentaza.
Sí, bueno, hoy se hicieron 50.000 memes con el tema. Rescatan una famosa frase de Borges que dice: al destino le agradan las repeticiones, las variantes y las simetrías. Y suben el video de Cifelli diciendo Borges y una entrada de ese maravilloso libro que es el Borges de Bioy Casares.
Sí.
El ladrillo enorme,
sí,
que son como 40 años de los diarios de Bioy Casares y sus noches de cena con Borges.
Come en casa Borges.
Sí, come en casa Borges. Una entrada del miércoles 26 de octubre del 55, la entrada de Bioy Casares, donde cuenta que en la Biblioteca Nacional Borges recibe un nombramiento. Sarabia, que es el presidente, era director de la Biblioteca Nacional, dice un discursito, habla de José Luis Borges. Lo titula Profesor Borges y hacia el final lo doctora. Después del discurso de Borges, recorremos la casa que parece ideada en una pesadilla. Bueno, entrada del año 1955, rescatada por la cuenta Memes Borgianos, hoy a propósito de lo de Leonardo Cifelli. No nos quedemos ahí porque nos vamos a quedar en un pedacito muy bizarro de esta realidad que nos regala la Argentina 2026. Hubo otras cosas. Juan Silva nos recortó algunos de los audios de las cosas que se dijeron anoche en la noche de apertura, en una charla, bueno, que dejó muchas cosas también, entre tres de las escritoras, creo, digo, más importantes,
sí,
también de la literatura argentina de los últimos años. Estuvo Gabriela Cabezón Cámara, con una especie de intervención vinculada a la ley de glaciares.
Sí.
Recientemente, la modificación de la ley de glaciares recientemente sancionada por el Congreso de la Nación. Esto decía Gabriela Cabezón Cámara anoche.
Esta camisa dice: el agua vale más que todo. Y paso a explicarles por qué. El agua vale más que todo porque sin agua no hay cóndores, no hay vino, no hay helados, no hay flores que florezcan ni patitos. Sin agua no hay colores, no hay vacaciones, no hay frutillas para el postre ni pelopinchos. Sin agua no hay trabajo, no hay mundiales, no hay cultivos, no hay fiestas para bailar ni Papá Noeles. Sin agua no hay cuentos, no hay viajes, no hay perlonger, no hay Lamborghinis, no hay libertad de mitrópulos ni mariposas. Sin agua no hay poesía, sin agua no hay fotosíntesis, sin agua no hay vida y libros tampoco. La ley de glaciares no se toca. El sábado a las 5:30 en Callao Corrientes arrancamos una marcha de antorcha para defender el agua y la vida.
Bueno, está muy bien lo que dijo Gabriela Cabezón Cámara, no solo por el contenido, que es correcto, estamos a favor, sino que eligió una manera de decirlo, una serie de palabras que medio va en la línea de lo que veníamos diciendo. La cultura es muchas cosas. Por ejemplo, estar vivo. Si no estás vivo, no tiene sentido, no hay cultura. Pero también mete en el medio de todo lo que dice cosas que más concretamente son la cultura. Nombres de escritores y escritoras, sí, nombres de pájaros. Ata esa especie de grieta que hay a veces entre darse un gusto como innecesario y satisfacer necesidades básicas. Y lo que ella dice es: todo es básico, todo es necesario, Por ejemplo, si no hay agua, no hay nada de eso.
Claro.
Está muy bien.
Sí, buena operación de Gabriela Cabezón Cámara en la noche de apertura de la Feria del Libro. Hoy vamos a tener para mí, bueno, otro de la mano de Iván Horowitz, otro de los que fueron los temas de la semana, ¿no? Si uno mira la agenda de Argentina, que tiene que ver con lo que está pasando con los adolescentes en los colegios, en muchos o algunos colegios secundarios de la Argentina, de todo el país, digo, porque hubo casos de violencia escolar en el interior del país, en Santa Fe, uno muy, muy, muy resonante en los últimos tiempos. Algo que tiene que ver también con una marca de época, ¿no? Pienso un signo de la época en Argentina nos creíamos protegidos hasta hace algún tiempo, o bastante lejanos, lo mirábamos como un fenómeno, un subproducto, si se quiere, de otras culturas más vinculadas a la violencia o más centradas en la violencia. Pero que, bueno, está acá, llegó como muchas otras cosas que tienen que ver con eso, con el tema de la violencia escolar, las amenazas de tiroteo. Hoy, Iván, nos vas a traer una columna que tiene que ver con eso.
Sí, efectivamente. Vamos a charlar un poco, bueno, sobre esto que comentabas, sobre qué tan estadounidense es o qué tan propio empieza a ser, qué estuvo pasando en las escuelas, cómo se puede abordar, y tratar de entenderlo también, ¿no? Antes que reír o llorar, siempre está bueno comprender. Es un primer paso para la acción siempre, la comprensión.
Y la que habló de esto fue Leila Guerriero anoche en su intervención en la noche de apertura de la Feria del Libro, que decía esto.
A mí me está preocupando mucho todo lo que pasa con en los colegios, ¿no? Estas como amenazas. Yo creo que eso es abrir un grifo de algo que es absolutamente imparable. No tiene nada más que ver con lo que pasa dentro de los colegios. Hoy leía o ayer una nota en la cual se mencionaban estadísticas en las cuales los alumnos decían que una de las principales preocupaciones para ellos, no sé, el 50% de los alumnos decía que los principales problemas en los colegios eran problemas de convivencia entre los alumnos. Y preguntados qué eran los directivos, el 8% de los directivos decía que eso era un problema, pero que era completamente manejable. O sea, hay algo ahí que no se está viendo. Y toda esa violencia no sucede en Saturno, no sucede en una atmósfera controlada, no sucede, viene de algo, viene de una sociedad que está intoxicada con el arrebato, con la hostilidad, con el griterío, con el desprecio.
Bueno, ahí estaba Leila Guerriero, siempre con una mirada muy profunda sobre las cosas, mirada, digo yo, de una de las mejores cronistas de la Argentina, ¿no? Sin duda, pero poniendo el dedo, señalando algo que está creciendo mucho, que aparece como un fenómeno que irrumpe o nuevo, que muchos estaban mirando para el costado, pero que si te pones a mirar a los pibes y hablar con los pibes de 15, 16, 17 años, es bastante evidente lo que está pasando en una generación que está, yo digo, la primera generación fruto del experimento social de los del laboratorio, de las tablets y las redes sociales,
claro,
¿no? Muy evidente, y con que está diciendo a gritos que están con problemas que tienen que ver con la salud mental, con las adicciones, con la falta de esperanza, con el bullying, con el maltrato y con otras cuestiones que tienen que ver con la época. Bueno, muy interesante, ¿no? Los temas que, más allá de lo de Cifelli, decía. Sí. De alguna manera también se plantearon en ese gran foro que es la noche de apertura de la Feria del Libro. Para eso están los libros también, para hablar de este tipo de cosas.
Sí, hay algo que es interesante ahí que, de hecho, lo dijo, voy a citar a uno de mis maestros, Gillespie. Lo dijo Gillespie alguna vez, que es que desde el macrismo para acá la Feria del Libro se transformó en una especie de tribuna política, en el buen sentido del término, ¿no? Como de caja de resonancia. De las problemáticas de la Argentina, de las críticas de la Argentina, y hay algo de que el discurso inaugural de la Feria del Libro de los escritores o el escritor seleccionado tiene algo de incendiario, y hay algo de que de alguna manera todos los problemas que están pasando en la Argentina se replican ahí, y en ese sentido la cultura, qué bueno que no tenga un orden.
Sí, que no le hayan puesto orden. Bueno, 20, 24, 19 grados la temperatura, hermosa noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a arrancar la playlist este día viernes.
Sí.
Con un estreno, Diego Tomasi.
Se estrenó hace unas horas una canción nueva de Pitty.
Ah, hermoso.
Se llama Lejos de Ser. Es una canción que para mí refiere mucho más a la época de Viejas Locas musicalmente que sí. a la de Intoxicados, a la primera época, pero tiene una cita a sí mismo, a Señor Kiosquero.
Qué bueno.
¿Se acuerdan de cuando sí. va a pedir cambio?
Cambio de 100.
Cambio de 100. Bueno, está actualizada con la inflación la frase. Y además tiene un final al que yo le prestaría atención. A propósito de todo lo que estamos hablando de la actualidad política del país, si quieren la escuchamos.
Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 20.000?
Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Treinta y dos minutos pasaron de la hora 20 en todo el país. El cielo se encuentra algo nublado. En La Plata, 15 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 87%. Burlando dijo que no hay duda de que a Diego lo asesinaron. En diálogo con Radio Provincia, el abogado de las hijas de Diego Maradona hizo hincapié en la responsabilidad del cuerpo médico encabezado por Luque. El letrado dijo que el neurocirujano se está exponiendo mucho a la mentira y aseguró que si Maradona quedaba internado, hoy hubiese estado con vida.
En lo que consiste el debate, o en lo que trata de dirimir, es quiénes asesinaron a Diego Armando Maradona. A Diego, sin lugar a dudas, lo mataron, lo asesinaron, y quien está obviamente en centro de todas las sospechas, el equipo médico tratante para la salud física y mental de Diego Armando Maradona. Se han acreditado en estos largos años de instrucción y de juicios frustrados infinidad de actitudes que tienen que ver con la desatención, la desidia, la falta de control de la salud de Diego, luego de externarlo de un lugar donde si se hubiese quedado, hoy Diego estaría tranquilamente con vida.
Abrieron el concurso preventivo de la marca de electrodomésticos Peabody. Uno de los primeros hitos será la audiencia de sorteo prevista para el 29 de abril a las 10 de la mañana. A partir de ahora, la firma deberá renegociar la deuda con más de 450 acreedores. Se realiza en Bahía Blanca el primer festival de computación vintage de Latinoamérica. El evento reúne exposiciones, charlas y actividades sobre la historia de la informática con entrada gratuita durante todo el fin de semana. La iniciativa convoca a participantes de distintos países como México, Chile y Uruguay. Reiteramos, algo nublado el cielo en La Plata, 15 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-668-4099.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una casa con 10 pinos.
Y 34 de esta noche de viernes, momento de repasar alguna de las noticias del día de la mano de nuestro compañero del Servicio Informativo de Radio Provincia, Damián Bachi Maneglia. Bachi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás por ahí, Bachi? Necesitamos tomar contacto con la ciudad de La Plata. En un ratito vamos a...
Acá estamos.
Acá está. Acá estamos.
Apareció. Muy buenas noches, José.
Pero vos nos escuchabas.
Yo los escuchaba perfectamente.
No los querías hablar. Está bien. A veces
estaba como haciendo un voto de silencio directamente.
Bachi, sí. Remerón de Diego hoy, ¿eh?
Este es un buzo que era de mi padre, esos típicos buzos azules que yo los llamo de educación física. Y un amigo que es artista y hace cosas. Y tiene estos Diegos que los hace chiquititos. Eso para aquel que no nos ve. Es una imagen.
Como una especie de stencil de la cara de Diego.
Es un stencil de Diego joven, de Dieguito, le llama a los Dieguitos. Y hace Dieguitos chiquitos y los regala por la calle cuando toca o cuando hace eventos. Siempre regala a los Dieguitos. Y una vez hizo los Totem con esto. Y dije, bueno, haceme uno para el uso. Y ahí me lo cosió.
Espectacular.
Santiago casi asesino se llama él.
Tremendo super Dieguito, Bachi.
Sí, este es un super Dieguito. Después a ver si consigo Dieguito, si tiene, y les mando.
Sí, queremos.
Les mando Dieguito para todos. Así que...
Síntesis de las 22 horas, que es el cierre periodístico del día, o algo así, del Servicio Informativo de Radio Provincia. ¿Qué va a tener, Bachi?
Y mira, justo hablamos de Diego, de Dieguito, de Argentina, de Inglaterra, de Malvinas. Porque hoy hubo un revuelo con estas, entre comillas, filtraciones que se dieron de algunos anuncios de Estados Unidos en cuanto a sacarle el apoyo al Reino Unido sobre Malvinas. Bueno, hubo todo un revuelo que llevó a la exposición del gobierno argentino a sacar un comunicado, por lo menos a través de sus redes, tanto el canciller Pablo Quirno como el presidente Javier Milei hablaron sobre estas negociaciones que están abiertas para tratar de llegar a un acuerdo con Malvinas. Desde el Reino Unido, desde todos los puntos, han marcado que son de ellos, pero bueno.
Sí, una especie de vuelto de Trump. Una especie de vuelto también, Bachi, pienso, de Trump.
Totalmente.
En esta diplomacia un poco lisérgica que tiene Donald Trump, de la negativa de la OTAN a plegarse su aventura militar contra Irán.
Exacto. Tenés que patentar diplomacia lisérgica.
Sí, claro. Es lo que es.
¿No me apoyaste? Bueno, ahora yo... Claro. A ver, ¿qué conflicto quedó ahí dando? Argentina, mirá, tengo el muñeco acá conmigo. Vamos.
No nos suma, no nos suma. No, el que crea que nos suma, no nos suma.
Lo único que nos falta, meternos en un conflicto de bélico, esperemos que sea todo por
y
la
de la mano de Trump.
Y de la mano de Trump. Así que bueno, ese va a ser uno de los puntos de la síntesis. El otro, asumió Axel Kicillof hoy como presidente del PJ bonaerense en un congreso que se hizo acá en la ciudad de La Plata, con distintas asistencias de todos, de intendentes, diputados, senadores, representantes del peronismo, en el cual en sus declaraciones dijo que lo primero que van a hacer es un lugar de puertas abiertas, en donde lo que están buscando es una afiliación masiva, y que arrancaron en el día de hoy, así lo dijo Axel Kicillof el PJ bonaerense, y que también va a trasladar la sede del PJ bonaerense, va a ser acá en La Plata.
Claro. Bueno, importante, Bachi, pienso también esto de la afiliación y demás, en virtud de lo que el gobierno pretende que se discuta ahora en el Congreso con la reforma política y la eliminación de las PASO. Parece no tener número el gobierno, o no tener los respaldos para avanzar con esto, que en realidad es el único objetivo que tiene es desordenarle la vida a los partidos de la oposición.
Exacto.
El peronismo hoy, en el contexto en que está, necesita y mucho que haya una PASO. Uh-huh. Pero bueno, esta campaña de afiliación masiva que lanza hoy Kicillof me parece tiene que ver con eso.
Porque recordemos, para aquel que es muy joven y se crió con las PASOs, si no hay PASOs, la interna son los afiliados. Y ahí tenés que buscar y tener cierto tiempo de antigüedad para votar en una interna partidaria.
Así es. ¿Quedó algo por ahí en el tintero?
Cortito, siempre el Adornis del día. Bueno, hoy parece que una a favor de Manuel Adornis, donde el juez Rafeca cerró la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial. Bueno, ahora tendrá que justificar de dónde sacó todo el dinero para los distintos viajes.
Bien, gracias, Bachi.
Será hasta la semana que viene.
Nos encontramos el día martes, pasada Bachi Manelia. Algunos de los títulos que van a formar parte de la síntesis de las 22 horas. 20:39, tanda, ya venimos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos sobre autopista Buenos Aires-La Plata. Iniciamos las obras del nuevo cuarto carril entre Avellaneda y Berazategui.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Quien atraviesa esta calle entra en un mundo más antiguo
y más firme.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
De la noche. Les quiero recordar que tenemos vías de comunicación abiertas. Estamos en el 221-614-4932. Y como siempre les recordamos, nuestras redes sociales para que vayan a chusmear el laburo de nuestros y nuestras compañeras de redes, @provincia1270 en Twitter, en Instagram y también estamos en Facebook. Es el momento de darle paso al compañero Iván Horowitz.
Bueno, muchas gracias.
Que venís con uno de los temas de la semana, creo.
Sí, pero...
¿No? Recién hablábamos en el arranque.
Sí, vengo con unos temas de la semana, pero voy a empezar desde otro lado.
Me parece muy bien.
Porque fui a ver al cine una película muy buena, se llama The Drama. Uh-huh. Y la verdad es que no esperaba mucho de la película cuando me propusieron ir a verla. Una película en la que actúan Robert Pattinson y Zendaya. Robert Pattinson, clásico vampiro adolescente, sí, último Batman.
El galán de las novelas de vampiros para
adolescentes.
Exactamente,
de Crepúsculo.
Sí.
que igual le ha demostrado en otras ocasiones ser un gran actor. Y actúa también Zendaya, que es la protagonista de esta serie Euphoria, también muy pegada. Ella estuvo en Dune también.
Sí, y en alguna Spider-Man también, ¿no?
Creo que sí.
Sí, bueno, una de las actrices jóvenes.
Sí.
De los últimos, apariciones jóvenes de los últimos años de Hollywood.
Sí, tenía como mucha actitud taquillera y bueno, si uno buscaba la descripción, o sea, de hecho hice este ejercicio, si uno entra a la página de Cinemark hoy y busca los tags, las etiquetas que aparecen para la película, dice comedia, romance, y el argumento resumido que figura en Cinemark es este, lo voy a leer y después les voy a contar de qué se trata. El argumento de Cinemark es: a pocos días de su boda, Emma y Charlie parecen tenerlo todo bajo control, hasta que una serie de verdades inesperadas comienzan a salir a la superficie y a desestabilizar su relación. Lo que inicia como una celebración se transforma en tensión. La intimidad se vuelve incómoda y las certezas empiezan a fracturarse, obligándolos a enfrentar lo que realmente significan el amor, la honestidad y el compromiso cuando ya no hay vuelta atrás.
Bueno.
Hasta ahí es una comedia romántica,
sí,
de enredos, en donde básicamente hay chistes y finales felices.
Uh-huh.
Bueno, no se dejen engañar. Les voy a contar el inicio de la película, que son los primeros 15 minutos, así que no estoy spoileando realmente nada.
Bien.
Básicamente, Emma y Charlie se están por casar. Están cenando con dos amigos en una cena en la que prueban el vino y la comida para la boda, para elegir.
Sí.
Están un poco borrachos, pasados de copas, y los dos amigos, que también están casados, les cuentan que ellos, antes de casarse, hicieron el ejercicio de contarse lo peor que habían hecho. Lo peor que había hecho cada uno, ¿no?
Sí.
Entonces le proponen a los otros dos, a Zendaya y Robert Pattinson, les proponen que cuenten ellos también lo peor que habían hecho. Y después de que uno confiesa que había hecho un poco de bullying en el secundario a un pibe,
sí,
le toca a Zendaya. Y Zendaya, alias Emma, dice: yo cuando tenía 15 años casi realizo un tiroteo escolar. Estaba en un muy mal lugar y quería matar a toda la escuela, inclusive tenía un arma y estuve a punto de hacerlo.
Chan.
Y así empieza la película.
Sí. O sea, la comedia romántica ya está, no está más.
Twist, un sí, giro.
Sí, sí, sí. Así empieza la película y es tremendamente incómodo. Porque cuando el personaje cuenta esto, la pareja de Emma, de Zendaya, Robert Pattinson, se desconoce de quién tiene al lado, ¿no?
Pienso que es un buen punto de vista. El cine, recuerdo, se me vienen algunos ejemplos de cuando el cine abordó este tema. Por ejemplo, esa famosa peli de Gus Van Sant, ¿se acuerdan?
Sí,
que se llama Elephant.
Sí.
Contada también un poco desde el punto de vista, de los chicos, de dos chicos que terminan entrando en la escena final de la película a hacer un tiroteo en una escuela.
Sí.
En este caso, una persona que estuvo cerca o dice haber estado cerca de hacerlo cuando era joven.
Claro, Elephant cuenta el caso de Columbine.
Claro.
Que también está el documental Bowling for Columbine.
De Michael Moore.
De Michael Moore. Ese fue un caso icónico, totalmente. Y la película tiene algo de que capaz, distinto a Elephant, porque Elephant se toma más en serio la perspectiva del que va a ser el school shooter. Acá se plantea una pregunta que está muy buena, que es: che, si hay tantos casos de tiroteos escolares concretos, realizados, ¿cuántos casos más hay de gente que pensó en hacer un tiroteo escolar y no lo hizo? Y ahí está una ambigüedad que es interesante, que es la de fantasear con un tiroteo. Fantasear con entrar a tu lugar de trabajo y matar a todos, fantasear con entrar a la escuela y matar a todos tus compañeros y no hacerlo. Ese juego ya es interesante. Y lo segundo que tiene la película, que me parece que es muy interesante, es que se borra la distancia entre el school shooter y el espectador, ¿no? O sea, todo el tiempo la película nos plantea la pregunta de: che, ¿tan distinto es un school shooter a nosotros? ¿Es de verdad algo tan ajeno a la sociedad que lo procrea, ¿no? Como que hay algo de pensar qué tan colectivo y qué tan individual, qué tan público y qué tan privado es la locura de un loco.
Y la decisión esa, ¿no? Que, como vos decís, creo que me parece que explora algo de una fantasía que pueden haber tenido muchas personas pasándola mal en algún momento, ¿no? Apagar todo.
Totalmente. Esa fantasía, que es humana, obvio que hay una distancia entre fantasear y hacer, ¿no? Vamos a volver sobre esto cuando hablemos de Argentina, pero sin embargo, una sociedad que tiene esa fantasía y que tiene individuos que la concretan, no tiene locos aislados, ¿no? Quería recuperar una idea de un texto que revolean en el CBC de cualquiera que haya estudiado una carrera social, que es el suicidio de Durkheim.
Sí.
En el suicidio de Durkheim, el planteo es bastante sencillo, que es que el suicidio no es un acto individual o psicológico, sino que es un fenómeno social que depende un poco del grado de integración y de regulación que tiene la sociedad, ¿no? Y me parece que este es un enfoque mejor para pensar el problema. Y quería traer algunos datos que estuve viendo, buscando respecto a los tiroteos escolares. El primer dato que me llamó la atención es que aproximadamente el 40% de los tiroteos escolares ocurren en Estados Unidos, ¿no?
De todo el mundo.
De todo el mundo.
Es un montón.
Es un montón. 4 de cada 10 ocurren en Estados Unidos. Pero ¿en qué es significativo, no? Que 4 de cada 10 ocurran en Estados Unidos. Lo que nos muestra este número es que no es un problema solamente norteamericano. No es 9 de cada 10.
Sí.
No es 9,5 de cada 10.
Bueno, yo pensé que era mucho más la incidencia de Estados Unidos en este fenómeno a nivel mundial. No sabía esta cifra, que me sorprende un poco.
Sí, a mí también me sorprendió. Es un fenómeno más global de lo que uno espera, de lo que uno piensa. Y también hay algo de una forma de ajenizarse el problema, ¿no? Diciendo, bueno, esto es un problema de Estados Unidos.
Sí. Y del acceso a las armas que tienen, y de su cultura muy ligada a la violencia, ¿no?
Sí. A partir de esto quise estudiar más en detalle los tiroteos escolares. El lugar donde obviamente esto está más sistematizado es Estados Unidos, porque es un problema gravísimo. Y me puse a buscar cuántos tiroteos escolares hubo desde el 2016 hasta el 2026. Y el número es de 2050 tiroteos escolares. O sea, en 10 años hubo 2050 situaciones de tiroteos escolares. En el año 2016 fueron 30, 2017 fueron 65, 2018 114, 2019 118. Y acá hay un quiebre, porque en el 2020, que es el año de la pandemia, baja el número a 97.
Sí.
Pero en el 2021 sube a 250.
Claro.
O sea, de hecho, 2021, 250, 2022, 308, 2023, 349.
O sea, no para de crecer desde la salida de la pandemia para acá el número. Muchísimo, de la cantidad, además, de tiroteos.
Sí, no solo no para de crecer, sino que si uno ve el gráfico, graficado, va más o menos normal, 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 y de repente, ¡boom!, hay un pico a partir de la pandemia. O sea, esto nos muestra que es un problema tremendamente ligado a la salud mental.
Uh-huh.
Es un problema social, digo. Si de la pandemia salimos menos socializados y esa desocialización genera de alguna manera esta acción, esto no es un problema individual de un par de locos. Tampoco es un problema individual de Estados Unidos. Hay un problema social.
Y en un grupo de edad muy nuevo en la vida todavía. También es eso, es la falta de expectativa empieza cada vez más temprano, pareciera.
Totalmente. Ahí quería ir a qué estuvo pasando en la Argentina, ¿no? En el último mes. Bueno. Hace unas semanas, quienes laburamos en escuelas públicas, sabemos que hubo una ola masiva de amenazas, por lo menos 30 instituciones, creo que son más, sí. Eso es lo que yo pude encontrar buscando un poco. Por lo menos en esas 30 instituciones hubo amenazas de tiroteos escolares. Y digo amenazas, que hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque lo cierto es que ninguno de esos tiroteos se concretó, ¿no? Lo que muestra más bien que lo que se masificó fue algo que en internet solemos llamar como troleo, ¿no? O sea, un troleo es el acto de ser un troll. O sea, la acción de publicar un mensaje provocador, buscando molestar, buscando generar polémica, desestabilizar. Hay algo de eso, al mismo tiempo, recupera un fantasma bien real, que es el del caso de San Cristóbal, en Santa Fe, en donde hubo no una amenaza, sino un tiroteo escolar.
Claro.
Sí, mezclado también pienso ahí con. Y escuchaba también alguna de la gente que estuvo estudiando el tema. Bueno, con algo que pasa más en el interior del país, que es la posibilidad de acceso a armas más fácil en los hogares que en las ciudades, ¿no?
Sí.
Algo que, también tuvo mucho peso en el caso de Santa Fe.
Sí, total, no lo había pensado.
Sí, que el arma era de un abuelo,
sí,
etcétera.
Sí, hay más armas en las casas. más hogares con armas en las ciudades más vinculadas a lo rural que en las grandes ciudades.
De hecho, sí, los otros dos casos, lo que puedo pensar rápido, es el de Mendoza de hace un año, en donde no hubo un tiroteo, pero se entró con un arma a una escuela. Y bueno, el icónico caso de Carmen de Patagones, también en el interior.
Claro.
¿Qué está pasando entonces en la Argentina? Bueno, no tenemos una situación, afortunadamente, como la estadounidense, en donde hay una ola de tiroteos, sino que más bien hay como la materialización de una práctica de Internet, ¿no? De esto de trolear. De hecho, se cree que todo esto empezó a partir de una especie de reto viral que empezó en la red social TikTok.
Ajá.
¿No? El reto de que los pibes escriban tiroteo a tal hora, no vengan.
¿Qué es lo que pasó, que lo que estuvo pasando en las escuelas argentinas estas últimas semanas, con mucha repercusión? Pienso, Iván, esto, ¿no? También la vuelta de lo que, bueno, es un fenómeno de la irrupción de algo, bueno, con muchísima violencia y demás, que se transforme, que la cultura de hoy, la cultura de TikTok y demás, lo resignifique o le reconvierta en una especie de mito, de rito o de reto para que se viralice entre los pibes. No ya en la forma de un tiroteo, sino ahora subiéndose como una especie de tendencia de amenaza.
Sí, totalmente. Hay muchas cosas para pensar ahí, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué es que estos retos virales se masifican de esta manera? ¿No? Porque el acto de provocar es un acto asociado. La juventud tiene que provocar.
Sí.
Ahora bien, esto tiene algo muy oscuro detrás.
Esto no estaba antes, además.
No.
O sea, no con estos números, no con esta persistencia.
No, totalmente.
Y significa algo que sucede ahora y no antes.
Totalmente. Y un docente en la carrera me había enseñado que si uno encuentra en cierto año una tumba en NN y al año siguiente dos tumbas en NN y al año siguiente 500 tumbas en NN, bueno, tiene que detectar como detective, efectivamente, que algo está pasando, por ejemplo, que está habiendo desaparecidos.
Claro.
Acá hay un acto masivo, algo está pasando detrás de eso. Y quería traer una nota muy buena que encontré en Página 12 de la psicoanalista Alejandra Glace, que lo que señala Alejandra Glace es que lo que estamos viendo es que el acto de amenazar se hace una manera de existir, ¿no? O sea, que los adolescentes se inscriben en el lazo social a partir de el terror, a partir de irrumpir, ¿no? De alguna manera no se inscriben a través de la demanda, ni se inscriben a través de el reclamo, ni se inscriben a través... Se inscriben a través de hacerse presentes desde ese lugar. Y ahí hay algo que es muy complejo, porque el tiroteo en sí mismo tiene algo de que, como no me siento parte y estoy desocializado, me hago parte a través de ese acto terrible. Y esto no es eso, pero sí tiene algo de esa lógica, en el sentido de me hago parte a través de el troleo de la sociedad. Alejandra Glace quería leer un parrafito ya para ir cerrando, porque en las escuelas se vivió toda una especie de discusión entre los profes que hicieron una especie de punitivismo súper extremo y las instituciones que hicieron punitivismo extremo. En mi escuela,
sí,
por ejemplo,
hubo detenciones de chicos que me pintaron. A mí me llegó como padre, también de adolescente, me llegó un comunicado porque hubo un día en el colegio de mi hija hubo concretamente una amenaza y hubo un día en que, bueno, nos avisaron los padres si querían mandar, qué sé yo, me sondearon a ver si podían faltar, no, de ninguna manera, así que hubo que ir al colegio igual. Pero quiero decir, esta semana hubo mucho de eso, se expandió mucho, ¿no? Como que llegó a casi todos lados.
Claro.
La tendencia.
Sí, totalmente. Y en mi escuela, por ejemplo, entró la policía adentro, intervino la fiscalía, se va a imputar pibe, una cosa medio delirante, me parece a mí, y bien punitivista. La única respuesta que está viendo de la conducción es bien punitivista. Y por el otro lado, en espejo a eso, una especie de línea, esto es un chiste, no pasa nada, los pibes son pibes, es una travesura. Bueno, ni una ni la otra. En ese sentido, Glace dice lo siguiente: hay una estupidez doble en la reacción pública frente a las amenazas en las escuelas. El profesional tranquilizador que dice son chicos, es una broma, y el administrador del pánico que responde como si cada pintada fuera ya la antesala de una masacre. Uno banaliza, el otro goza con la alarma. Ninguno piensa. Me parece que ahí hay una punta sobre de lo que hay que hacer, lo que tenemos que empezar a hacer con este problema, que es pensar. Pensar en profundidad qué es lo que anda pasando, no construir monstruos que nos permitan ajenizarnos, delimitarnos, separarnos, tomarse las cosas con la importancia que se requiere, pero sin solemnidades o alarmismos. Por eso me parece que una